Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
Aleluya. Solamente hace falta alguien que lo crea. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Una de las cosas, para mí la revelación más grande de toda la Biblia. Bueno, uno puede ver muchas cosas en la Biblia, pero la revelación más grande de toda la Biblia y el gran esfuerzo de Jesús a enseñar es que nosotros tenemos un Padre. Yo creo que esa es la gran lección. De hecho, el factor de que en la Trinidad haya uno que es padre y otro que es hijo, y el que viene acá, viene a enseñarnos a vivir como hijos, yo creo que manifiesta la intención de que nuestra mayor necesidad es el conocimiento de que tenemos un padre. Dice la Biblia que Jesús lloró en una ocasión que vio la multitud que iba como ovejas sin pastor. Ese sentimiento de abandono de los hijos es destructivo. Y los que son psicólogos acá lo saben. Ese sentimiento de vacío, de que nadie me ama, de que no tengo a quien importarle, de que nadie se preocupa por mí, son parte de las mentiras que el imperio de la oscuridad ha tratado de instalar en nuestra mente. Por eso cuando Jesús se va al cielo, dice: yo no los dejaré huérfanos. Alguien diga: yo no soy huérfano. Diga conmigo: yo tengo papá. Por eso es que Satanás viene a tentar a Jesús y le dice: yo te entregaré todos estos reinos, porque está ministrando el sentimiento de miseria que nosotros tenemos, nuestras carencias humanas. Pero Jesús dice: espérate. Todo lo que tú me estás ofreciendo es de mi papá. Tú no me puedes dar nada que ya es mío. Tú no tienes legalidad porque tú no eres hijo ya. Pero yo soy hijo. La voz del día del bautismo de Jesús, que se oyó en el cielo por la paloma que habló de parte del Padre que está hablando ahí, dice: este es mi hijo. En el día de la transfiguración, que se escuchó una voz en el cielo, la voz delante de Elías y Moisés, lo que dijo es: este es mi hijo. Cristo vino a reconciliar los hijos de Dios con un padre que los ama. Y por eso nosotros escribimos una canción que se llama Tengo Papá. Quiero pedirle a Roxana que venga y que me ayude a cantar esta canción. La Biblia dice que aunque padre y madre me dejaren, con todo, Dios me recogerá.
Gloria a Dios.
Gloria. Diga conmigo: yo no soy huérfano. Antes de cantar la canción, quiero decir algo más, porque para mí ese tema es uno de los más importantes. Y lo quiero decir porque pienso que alguien necesita escuchar eso. Elegir es renunciar. ¿Qué es elegir? O sea, cuando yo escojo una iglesia, yo estoy dejando de ir a otras. Cuando yo escojo una marca de supermercado, yo estoy eligiendo una, pero estoy renunciando. Cuando uno se casa, inclusive, le dicen: y renunciando a todas las de... ¿Ha escuchado eso? Porque elegir es ¿qué? Ahora, yo le quiero decir algo que el Señor me ministró este año pasado, este año 2023. Muchos hemos aceptado a Jesús. Muchos hemos aceptado y elegido a Jesús. Pero no hemos renunciado a lo que no es de Jesús. Y yo no estoy hablando necesariamente de pecaminosidad. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia dice que el que está, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si yo elijo a Cristo, para mí también es necesario renunciar. Diga conmigo: yo renuncio a todo sentimiento de vacío, a todo sentimiento de abandono, a todo pensamiento de esclavitud.
a sentirme que no valgo nada, que nadie me ama, que no soy importante.
Inclusive se nos ha instalado creencia, inclusive quizás bien intencionada, hasta desde un púlpito, diciendo nosotros no tenemos valor para Dios. Yo le pregunto, ¿es probable que usted dé la vida por algo que no tiene valor para usted? Usted es el especial tesoro de Dios. Diga conmigo, yo renuncio a todas las mentiras que me hacen sentir huérfano, que no valgo para nada, y recibo la paternidad de Dios. Diga conmigo, si Él gobierna, yo gobierno. Todo lo de Él es mío. Todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es herencia para mí. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya, esto dice así.
Renuncio a todo pensamiento de esclavitud, al sentimiento de vacío y de abandono. Dile, yo no soy huérfano, tengo papá y su hijo amado soy. Yo tengo un padre que me ama, yo tengo un padre que me ama, yo no soy huérfano, tengo papá, díselo, yo tengo un padre que me ama, yo tengo un padre que me ama, yo no soy huérfano. Sentimiento de vacío y de abandono. Declara esto, dile. Yo no soy huérfano, tengo papá y su hijo amado soy. Ja, ja, dile.
Yo tengo un padre que me ama, yo tengo un padre que me ama.
Come on.
Yo no soy
que yo soy su hijo, dile, y todo lo de él es mío. Si él gobierna, yo gobierno. Si él lo dice, yo le creo. Yo soy su hijo y todo lo de él es mío. Si él gobierna, yo gobierno.
Si él lo dice, yo le creo.
¿Sabe? Una de las cosas más grandes que nos cuesta entender es que debe ser al revés, que la obediencia sea consecuencia del amor que le tengo al Padre y no el amor que le tengo al Padre como demostración de mi obediencia. De hecho, en la historia del hijo pródigo hay un hijo obediente y hay un hijo desobediente. Pero una de las cosas que Dios me decía esta semana pasada a través de esa parábola es que el gran error del hijo obediente, que cuando escuchó la fiesta que el padre estaba haciendo, la fiesta no la hizo el hijo, la fiesta la hizo el padre. Cuando yo no celebro lo bien que le está yendo a mi hermano, no es contra mi hermano que siento odio, solamente es falta de amor por el padre. Porque el que está alegre porque el hijo regresó es el padre. El padre salía todos los días, ese hijo sabía que su papá salía al camino todos los días esperando a su hijo. Y cuando el hijo regresa, él no se alegra. Tal vez yo puedo no alegrarme por el hijo, pero yo debería alegrarme, porque ese padre llevaba años sufriendo por la espera de un hijo. Los que aman al padre aman a los hijos pródigos. Y cuando los hijos pródigos regresan, lo celebran, no necesariamente por amor a los hermanos, sino porque ese hermano era razón de dolor en el corazón de mi padre. Y el que estaba muerto ahora está vivo. Y mi padre, que todos los días estaba triste, ahora está haciendo una fiesta. Yo quiero que nosotros regresemos a la compasión por los demás. La Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. ¿Por qué le presta a Dios? Le presta a Dios porque le importa a Dios. A Dios le importan sus hijos. Cuando son obedientes, cuando son desobedientes, los hijos nunca dejan de ser hijos. Pueden ser pródigos, pero siguen siendo hijos. Dile, yo soy su hijo. Y todo lo... Mira, aunque te encuentres comiendo algarrobas con los cerdos, en la casa de tu padre hasta los siervos viven mejor. Tienes que volver a hacer memoria. Yo soy su hijo y todo lo de él es mío. Si él gobierna, yo gobierno. Y si él lo dice, yo le creo. Y yo soy su hijo y todo lo de él es mío. Si él gobierna, yo gobierno. Antes que Rosana se me vaya, este año Ya casi, no se preocupe, ya casi voy a predicar un poquito. Voy a predicar como 10 minutos nada más, yo creo, porque todavía me queda cantar alguna canción. Pero este año, el Señor nos está moviendo en otra dirección también, aparte de lo que ya venimos haciendo para el Señor con amor y por encima de nuestros errores, la fidelidad de Dios es grande. Dios es grande y bueno. Decidimos, Roxana, había escrito dos libros y quería escribir un libro. Soy psicólogo y amo la salud mental y emocional. Y estaba acabando de cerrar un ciclo de una maestría en terapia familiar y habíamos dado un par de charlas en Estados Unidos. Y mi cuñada, la esposa de mi hermanito menor, me dice, pero yo he escuchado muchas charlas, pero esa charla de matrimonio es la mejor que yo he escuchado. ¿Cómo es posible que tú no has escrito un libro de eso? Y nos surge el título de este libro que se llama El Equipo Ganador. Es una pareja que trabaja como equipo y nosotros estamos aprendiendo a trabajar como equipo apenas. Y lo escribí junto con Roxana, en mi primer libro con ella. Espero que ella vuelva a escribir algún libro conmigo. Para matrimonios sanos, felices y triunfantes. Amén. Así que si alguien lo quiere, al final Roxana se lo va a vender.
Si alguien lo quiere, porque este es de los pastores.
Exactamente. Este Roxana se lo va a entregar al equipo ganador de esta iglesia. Dale, Señor. Así que gracias, mi amor. Gracias, Roxana, por acompañarme. Mira, hay gente que no te deja prosperar las canciones nuevas. Sí, porque yo quiero cantar Tengo Papá y otras canciones porque la gente apenas se le está aprendiendo. O sea, canciones son nuevas y... No, porque allá atrás, el hermano... Oye. Esta, los muchachos me imagino que no se la saben, pero Papo está multado porque Papo se la sabe. Es fa mayor, Papo, eso es... Puede que se termine el aire y que el sol no brille más, se acaben las filosofías, sin duda viviría siempre igual. Dile, si se terminan las teorías sobre la ciencia, me da igual. Y si se acaban las ideas sobre las guerras o la paz, quiero oír tu voz, dile, que se lleve mi respiración y que no pueda ver la luz, pero que no me faltes tú, ni tu aliento, ni tu olor, ni las notas más hermosas que produces con tu voz. Que se destruye el cielo azul, pero que no me faltes tú, que no se acabe la esperanza de verte cara a cara, mi Jesús. Que se termine todo menos tú. Espérate que el pastor hay que cantarle esto. Dile a la tormenta, quítate del medio que voy al otro lado. Discúlpeme, madame tormenta, hágase a la izquierda. Dile que voy al otro lado y usted no me lo impedirá. Perdóneme, señor problema, usted ya no es tan grande, usted ya ni es problema. Dile conmigo, porque yo he puesto mi confianza en aquel que me libertó, el que me llamó, me dijo que él nunca me dejará. Y voy al otro lado, junto a aquel que me llamó. Voy al otro lado, allá en la orilla de donde vengo. dice: discúlpeme, Madame Tormenta, déjeme contarle que si no le hago caso es porque estoy mirando más allá. Perdóneme, señor problema, es que me falta el tiempo y hasta ni es importante para mí. Dígame por qué. Porque yo he puesto mi confianza en quién. El que me llamó me dijo que nunca me ve. Pero yo puse mi vista al frente, voy al otro lado. ¿Dónde está la gente que va al otro lado en esta casa? Diga conmigo, el 2024 y yo nos vamos a ver. Pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado. Mire, esta canción que voy a cantar es nueva también, pero usted se la va a aprender bien fácil. Dígale a alguien que le quede cerca, dígale: te puedes quedar con mi túnica, pero no te robará mi sueño. Díselo, díselo. La túnica te puede quedar con ella, pero mi sueño no. Diga, nada impedirá que el sueño de Dios se cumpla en mi vida. Yo necesito a alguien que lo crea hoy. Alguien que diga: nada impedirá que lo que Dios dijo de mí se cumpla. Dígale: te puedes quedar con mi túnica, pero no te robará mi sueño. Aleluya. Esto dice así. Me diste un sueño y un propósito. Me escogiste mucho antes de nacer, mas no sabía que en el camino, yo no sé a quién le ha pasado, tantas pruebas yo tendría que enfrentar. Como a José, engañado, lastimado y rechazado, fui vendido por mis hermanos. Pero nada impidió que tu propósito se cumpliera en mi vida. Dile: nada impedirá que el sueño de Dios se cumpla. Y aún en tiempos de escasez, mi padre siempre ha sido fiel. Con mi túnica se podrán quedar, pero no se robarán mis sueños. No importa lo que tenga que pasar o el lugar donde yo vaya a terminar. Dile: con mi túnica se podrán quedar, pero no se robarán. Se cumple en mi vida. Se cumple en mi vida.
lastimado y rechazado. Tal vez a ti te ha pasado. Fuiste vendido por tus propios hermanos. Pero te tengo noticias. Porque nada impidió que tu propósito se cumpliera. Dile, en mi vida fuerte, nada impedirá que el sueño de Dios. Si hay alguien que lo crea, declare eso. Nada impedirá que lo que Dios dijo de mí se cumpliera. Y aún en tiempos de escasez, mi padre siempre ha sido fiel. Dile, con mi túnica se podrán quedar, pero no se robarán mis sueños. No importa lo que tenga que pasar o el lugar donde yo vaya a terminar. Con mi túnica se podrá quedar. Con la manita arriba, todo el mundo diciéndole que no, no, no. Dios dijo de ti se va a cumplir. La Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo necesito a alguien que lo crea en esta hora. La Biblia dice que el que empezó la buena obra será fiel en completarla. ¿Sabes algo? Los que te meten en el pozo, los que te metieron en el pozo, te van a volver a ver. Pero cuando te vean, no te van a reconocer. Los hermanos de José volvieron a ver a José. Pero cuando ellos lo vieron, no conocían a José. Pregúnteme por qué. Porque ellos conocen al muchachito de la túnica. Lo que los identificaba para ellos era lo que ellos le quitaron. Y ahora no te pueden conocer porque ellos recuerdan la túnica. Pero ellos no conocen al guerrero, a la guerrera que Dios procesó en el pozo, que Dios procesó en la cárcel, que Dios procesó en la calumnia, que Dios procesó en el diagnóstico de enfermedad. Ellos no conocen tu proceso. Y una de las cosas importantes quiero resaltar de José es que José era un hombre sano emocionalmente. Y creo que es lo que quiero aprender más de Dios en este tiempo, es que siga sanando mis emociones. Porque solamente alguien emocionalmente sano, a lo que le están latigando, injuriando, escupiendo, puede decir: Padre, perdónalos. Sobre todo cuando usted percibe que usted es inocente, que usted no le ha hecho mal a nadie, y usted no se explica cómo gente a la que usted le ha hecho tanto bien le hacen tanto mal. Cuando José vio a sus hermanos, dice la Biblia que se iba solo a llorar. Y usted sabe dónde José puso a vivir a sus hermanos, los que lo metieron en el pozo, en la mejor tierra de Egipto. José se convirtió en la bendición de sus detractores. Y aun cuando el papá de José murió, dice la palabra que sus hermanos se acercaron a José para engañarlo, para decirle: mira, papá, antes de morir dijo que viniéramos a pedirte perdón. Porque ellos hablaron entre sí y dijeron: cuando este se dé cuenta que papá se murió, él no tiene vivo por no hacer sufrir a papá. Oiga, oiga lo que es amar al padre. Que el que ama al padre no mata a los otros hijos del padre, aunque sean mis enemigos. ¿Alguien entiende eso? Y dice la palabra que José, en buen dominicano, le respondió y le dijo: muchachos, no se preocupen por eso. Yo debería agradecerles a ustedes, porque si no hubiese sido por ustedes, yo no estaría aquí. Hacía falta el pozo, hacía falta la calumnia de la mujer de Potifar, hacía falta el abandono, hacía falta la tristeza, hacía falta que el jefe de los coperos se olvidara de él. Todo el que se ha olvidado de ti, qué bueno que se olvidó. Todo el que te metió en el pozo, qué bueno que te metió en el pozo, porque ese es tu camino al palacio, ese es tu camino hacia lo que Dios tiene de ti. No llegues al 2024 destruido, no llegues sintiendo rencor, no llegues odiando a los que te metieron en el pozo. Dile: gracias por el pozo, gracias porque me empujaste hacia lo que Dios tiene para mí. Con mi túnica se podrán quedar, con mi túnica, pero no se robarán mis sueños. Con mi túnica, con mi túnica, y con mi túnica. Dile: nada impedirá. Mira, cuando se te vuelva a presentar un problema en el 2024, ponle esta canción de frente. Dile: que es que tú no me vas a detener. Es que el pozo no me detiene, la cárcel no me detiene. Si me meten en el pozo y si me llevan de esclavo, voy a ser jefe de los esclavos. Si me meten en la cárcel, seré el jefe de la cárcel. Donde quiera voy a crecer. ¿Sabe una cosa importante? La Biblia dice que la profecía de Jacob sobre sus hijos, Jacob al final se sentó y profetizó sobre sus hijos, unos a favor y otros en contra, porque los profetas de verdad son así, hablan la verdad, no lo que el otro quiere escuchar. Cuando llegó donde José, dice el papá de José, dice: rama fructífera. ¿Rama cómo? Padre, di eso de mí. Rama fructífera, escuche esto. Rama fructífera es José. Escuche esta otra parte. Cuyos vástagos se trepan por encima del muro. Escuche, 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 escuche. La Biblia dice que si tú ves ese monte y le dices con fe, muévete, se va a mover. Ahora yo le pregunto: ¿cuántos han orado por algo que no se ha dado? Usted se pregunta, pero no se está cumpliendo lo que dice ahí. Lo que pasa es que la fe, hay una sola cosa que la fe no puede superar. O sea, mi creencia, no la fe, sino lo que yo creer, lo que yo crea, no puede superar una sola cosa. Pregúnteme cuál es: la soberanía de Dios. O sea, el monte se va a mover cuando mi fe se alinea a la voluntad de Dios. Pero hay momentos que Dios no quiere que el monte se mueva. Pregúnteme por qué. Porque cuando el monte se mueve, si el monte se mueve, lo que queda es una llanura, ¿sí o no? ¿Puede alguien subir de nivel sin un monte? Juan, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 dice que el ángel le dijo a Juan: sube acá que yo te mostraré. Hay gente que quiere ver las cosas de Dios sin subir. Si el monte se mueve, yo sigo caminando en la misma dimensión. Ahora, como José era... A José no se le movían los montes, no le evitaron el pozo, no le evitaron el dolor, no le evitaron los ismaelitas, no le evitaron la calumnia, no le evitaron la cárcel, porque lo que Dios le estaba diciendo a José: tú eres una rama que se trepa por encima del muro. Los muros no se te van a caer a ti, tú te vas a trepar por... ¿alguien entiende lo que estamos diciendo? Dios a alguien lo quiere subir de nivel en esta hora. Pero para subir de nivel, a muchos le va a tener que decir: ¿sabes qué? No te puedo mover el monte, no te puedo derribar los muros de Jericó, vas a tener que pasar por encima de ellos. A ti la tormenta no se te va a detener, tú vas a tener que llegar por encima de los rafagazos de la tormenta. A alguien Dios lo quiere subir de nivel, pero es necesario que alguien diga: lo que se presente no me va a detener. Nada impedirá que el sueño de Dios. Nada impedirá que lo que Dios. Que Dios dijo de ti se va a cumplir. Quiero leer dos pasajes, solamente dos pasajes de la palabra. En el libro de Lucas capítulo 5 hay un relato, no lo vamos a leer completo porque solamente quiero leer para que usted contextualice dónde estamos. Pero piense en esto: mismo personaje, misma actitud, momentos diferentes. O sea que estamos hablando del mismo hombre, es un hombre. Estamos hablando de que 3 años después tenía una actitud similar a la que tuvo antes. Y estamos hablando de Pedro, el gran apóstol Pedro. Lucas 5, versículo 1 en adelante dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que también es el lago de Tiberias, el gentío se agolpaba sobre él para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Vio ¿cuántas barcas? Dos, diga conmigo, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían? Lavaban sus redes. Todos conocemos esta historia. Y entrando en una, ¿en cuántas barcas entró? Entró en una de las dos barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra, alguien diga conmigo: lo voy a volver a intentar. En el nombre de Jesús, lo voy a volver a intentar. El hecho de que no te haya funcionado antes, el hecho de que lleves mucho tiempo intentándolo, no quiere decir que esta vez no te va a funcionar. El hecho de que lleves 10 años intentando algo, no quiere decir que en el 2024 no va a pasar. Dios puede hacer en el 2024 lo que no te ha pasado en la década pasada. Pero tengo que echar mi red y volverlo a intentar. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. En tu nombre lo voy a volver, porque tú lo dices, voy a volver a echar la red. Todos conocemos la historia. Entonces echaron la red, él lo hizo. Era un pescador diestro, un hombre que tenía experiencia en la pesca. Me imagino que la actitud pudo haber sido distinta y decir: ¿sabes qué? El que sabe de pesca soy yo. Aquí tú no sabes nada de pesca, tú no me vas a enseñar cómo pescar, yo estoy cansado. Ya lavamos las redes para no utilizarlas más, no me digas que la eche otra vez. Pero en tu palabra, ¿qué nivel en ese momento, qué nivel de sumisión tuvo Pedro? Porque a Pedro lo criticamos solamente por los errores temperamentales que Pedro tenía. Pero también hay que destacar que Pedro sabía decir, yo no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer. Yo no quiero que tú me laves los pies, pero lávamelo. Y así hay hijos de Dios, habemos hijos de Dios, que a veces nos negamos o no creemos o nos falta fe, pero al final decimos que se haga tu voluntad y no la mía. Pedro se rindió en ese momento y echó las redes y dice la palabra que cuando levantaron las redes traían tantos peces que se estaban ahogando y que tuvieron que llamar a los de la otra. Primera observación, ¿en cuántas barcas subió Jesús? Podría parecer que como Jesús está en esta barca, la otra no es importante. Y nosotros vivimos un evangelio de la exclusividad, un evangelio de la religiosidad de nosotros, el espíritu denominacional de que mi doctrina, mis dogmas, mis verdades, mi iglesia verdadera, de esos conceptos muy antiguos que traemos arraigados en la mente del cristiano, de que yo tengo la verdad y los otros no. Al final Cristo por alguna razón decidió entrar en una barca y la otra se quedó sin Cristo. Pero cuando la barca que tenía a Cristo fue llena, tuvieron que llamar a los que no tenían a Cristo para que también fueran llenos. La barca de Cristo siempre utiliza, bendice, ayuda y es solidaria con los que no tienen a Cristo. El llamado no solo fue para Pedro, también fue para Jacobo, también fue para Juan. El hecho de que Cristo esté en tu familia, lo que Dios te está diciendo, que hay un vecino que está a punto de ser lleno. Que hay alguien de tu familia que está a punto de ser lleno, porque Dios no te va a llenar a ti para que el que esté a tu lado se quede vacío. Alguien diga, yo creo en eso. Yo creo que en los próximos días voy a ver a mi familia siendo llena. Voy a ver a mis hermanos siendo llenos. Ese primo alcohólico que tengo va a ser lleno en el nombre de Jesús. Lo segundo que quiero rescatar de esta historia, que debe tener miles de interpretaciones, es que Pedro utiliza una palabra que se llama cofiao, que significa trabajar. Hemos trabajado toda la noche y Pedro lo que estaba diciendo con esa palabra era: nosotros hemos trabajado hasta el agotamiento, hasta el cansancio extremo. Ya yo no puedo más. Pero sin fuerzas, agotado, frustrado y decepcionado, lo voy a volver. Quiero hacer hincapié en eso, porque la palabra que destruye a los seres humanos más que todas las palabras, inclusive, escuche lo que voy a decir, no lo malinterprete, inclusive peor que el pecado en sí, o sea, el hecho del pecado es lo peor que nos ha pasado, pero lo peor no es el hecho, sino lo que produce el pecado en nosotros. Cuando Adán peca, vemos a un padre que sale detrás de él a buscarlo, ¿sí o no? ¿Sabe qué es lo peor que hace el ser humano? No es comer el fruto prohibido. Usted escuchó al padre diciéndole: Adán, ¿por qué te comiste el fruto prohibido? ¿Usted fue eso lo que dijo? ¿Qué le dijo? Adán, ¿por qué? Porque lo peor que nos pasa cuando nosotros pecamos es que nosotros sentimos culpa, miedo y vergüenza. ¿Y por qué es peor que el pecado? Porque cuando yo huyo del que me puede salvar, entonces tengo dos problemas: el que cometí, y que el único que me puede ayudar ahora tiene que andar detrás de mí, yo detrás de él. El problema más grande no fue lo malo que tú hiciste. No fue lo malo que yo hice. El problema más grande es que yo salga huyendo del que quita el pecado del mundo. La decepción de Pedro le preocupaba más a Jesús que sus errores. A Jesús le ocupa más tu decepción, tus sentimientos de abandono, tus sentimientos de vacío, de que tú no vales, de que tienes miedo, de que tienes vergüenza, de que no puedes dar la cara, que no me van a recibir, que no me van a amar, que no me van a querer, que no me voy a dar una oportunidad nuevamente de volver a amar. Eso para Dios es más importante que los errores, porque los pecados ya fueron vencidos. Lo único que Dios no puede violentar es que tú necesitas pedirle ayuda a Él. Él no puede obligarte a pedirle ayuda. Él no puede obligarte a decir: yo reconozco que tú tienes poder para salvarme. No puede obligarte a eso. El pecado ya Él hizo lo que tenía que hacer para quitarlo. Está vencido. Ya no es un problema para Él. Pero sí es un problema para mí, que si Dios me quiere salvar, yo me niegue y le niegue a Dios la oportunidad de que me salve. Alguien diga conmigo: me cansé de esconderme. No me voy a esconder más. La Biblia dice: esta palabra yo se la escribo para que ustedes no pequen. Pero si ustedes pecan, ¿por qué vamos a pecar? Pero si ustedes pecan, no se escondan. Ustedes tienen quien los defienda. Y te tengo buena noticia, mira. El abogado está a tu favor. El juez está a tu favor. El testigo fiel está a tu favor. Tú lo único que tienes en contra es al fiscal. Pero escucha, lo único que te puede condenar es que el testigo hable mal de ti. Es lo único. Ni siquiera el juez, ni siquiera el abogado. El abogado hace su función, pero el testigo fiel, que se traduce también testigo a favor, no va a sacar el archivo negro tuyo. No lo va a sacar. Fracasó el fiscal, porque el testigo está de tu parte. Alguien diga: en el nombre de Jesús, lo voy a volver a intentar. Yo no sé cómo se llama ese proyecto. Yo no sé cómo se llama esa visión. Yo no sé cómo se llama eso que tienes en el corazón. Pero lo vas a volver. Lo voy a volver. Y ya para terminar, recuerden, eso se lo enseñé yo, que todo predicador tiene permiso a decir que está terminando 3 veces. Yo sé que su pastor le pide como 3, 4, 5 veces. Es broma. Ese Pedro es el Pedro inmaduro. Que se sube Jesús en su barca. La multitud está, escúcheme, el rey del universo llegó a la barca de Pedro y le dijo: te ruego, oiga eso, el rey del universo se paró frente a Pedro y dijo: te ruego que me preste para predicarle a toda esa gente que está ahí. Todo el mundo estaba atendiendo a Jesús, menos. Mira, y es peligroso eso. Que mi barca tenga a Dios adentro y yo no me haya dado cuenta. Dios se nos mete muchas veces en la casa a través hasta del hijo malcriado, a través de una persona que parece que no tiene el poder para hablarnos de parte de Dios. Pero Dios se nos mete en la casa. El problema no es si Dios se mete o no, el problema es que si yo me doy cuenta o no. Es probable que en el 2023 Dios se haya metido de muchas maneras en tu casa y no te hayas dado cuenta. La importancia del 2024 es que ahora yo sé que el que está en la barca, el hecho de que Dios pise mi barca, ya mi barca está bendecida. Y lo voy a volver a intentar en el nombre del que estuvo en la barca ahí. Pero usted dirá: él no conoce a Jesús. Tiene razón de escucharlo y no saber. tiene razón de ignorar quién es, porque él no sabe quién es Jesús. Y el nivel de decepción es tan fuerte que no le permite entender que es un hombre de Dios, por lo menos, no que es Dios, pero por lo menos que es un hombre de Dios. Ahora yo quiero terminar, segunda vez que lo digo. Antes de este otro relato de la Biblia, quiero decir dos cosas importantes. A mí me gustan mucho los americanos. Nosotros vivimos en Estados Unidos y hemos aprendido muchas cosas de Estados Unidos, sobre todo a desaprender. Los americanos dicen, you have to make it simple. Tú tienes que hacerlo sencillo. Nosotros nos complicamos demasiado. Las iglesias de nosotros tienen, esta es moderna. Sí, esta es de medio uso. No, es mentira, es broma. Este es el Nuevo Testamento. Este es el Nuevo Pacto. Pero nosotros hacemos todo muy complicado, todo muy litúrgico. You have to make it simple. Y a mí me gusta los americanos porque los americanos tienen unos cursos, son unos libritos amarillos que en español dirían como inglés para idiotas. Oiga, qué promoción tan interesante. Computadora, programación para idiotas. Mecánica para idiotas. Y eso lo que quiere decir es que hasta el que tuviera menos capacidades intelectuales lo podría entender. Y yo tengo tres definiciones del diccionario Webster. Es el diccionario como si fuera el Larousse, el pequeño Larousse para nosotros. Para los americanos es el Webster Dictionary. Y ese diccionario tiene tres definiciones para la palabra fracaso. ¿La quiere escuchar? Número uno, a prueba de idiota. El fracaso es falta de éxito. Ya tú terminaste. ¿Qué es fracasar? No tener éxito. Pero no es mentira, es mentira. Segunda, ¿la quiere escuchar? Fracaso es recibir el resultado contrario. Pero no es mentira. Cuando usted no recibe lo que usted quiere, pero la que más me gusta a mí es esta. Alguien diga, yo recibo eso, aunque usted no sepa lo que es, pero yo lo voy a recibir. A mí me impactó, esta para mí fue muy profunda, no por lo que dice, sino por lo que yo recibí. Dice Webster que el fracaso es una breve caída. Yo tengo dos opciones, o me enfoco en la caída, o me enfoco en que es breve. Yo necesito a alguien hoy que crea que su fracaso es breve. Yo necesito a alguien hoy que crea que mi pobreza es breve. Yo necesito a alguien hoy que crea que la enfermedad es que los hijos están en el mundo, pero eso es que estén en el alcoholismo, pero eso es que tengo un diagnóstico contrario, pero eso es que todavía no tengo casa, pero es que el carrito que tengo que tirarlo todavía. Pero eso es. Alguien diga breve. Breve. Que todavía no tenemos templo, pero eso es. Alguien diga. Alguien diga. La Biblia lo diría de esta manera. Porque usted dice, eso no es un versículo bíblico. Le tengo un versículo bíblico. Segunda de Corintios 4:17. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta, diga conmigo, leve tribulación momentánea. Alguien diga breve. Ahora la Biblia lo ha complicado más. Porque no solo es breve, sino que también es leve. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso. Alguien diga, eso es breve. Mi Lo que te está pasando es breve. Dile, prepárate, porque no le queda mucho tiempo a lo que te está pasando. Dile, en el 2024 es capaz que lo que estás viviendo no lo vuelvas a ver. Dios le dijo, esos egipcios que ustedes vieron, que los persiguieron todo el camino, no lo van a volver a ver. Dígale bye bye. Dígale adiós. Arrivederci. Dígale, mirando lo que queda al frente y olvidando lo que queda atrás, dile sorry, no me acuerdo de ti. Díselo. Olvidé lo que queda atrás. Alguien diga breve. Y voy a terminar con esto. Yo creo que ya se me acabaron los chances. Sí, pero no se quede en la alegría del mensaje. No, no, en serio, lo digo en serio porque me he quedado muchas veces. Sí, dilo, sí, y eso es chévere, a mí me gusta. Pero yo tengo que llevarme esa palabra para mí, internalizarla. Y que cuando yo vea eso que viene, diga, tú eres breve. Tal vez no tiene nombre el problema, pero tú te llamas breve a partir de ahora. A partir de ahora te llama momentáneo, leve. Es más, te voy a dar la gracia, porque tú vas a producir en mí. ¿Cómo es posible que algo leve produzca peso de gloria? Algo liviano produce peso de gloria. Y algo momentáneo produce. El diablo tiene que estar bien frustrado, porque lo breve que él hace produce en mí lo eterno de Dios. Eso es increíble. Eso es algo muy poderoso. Cuando yo entiendo eso, entonces yo me atrevo hasta a dar gracias por el proceso. Me atrevo a dar gracias por el proceso. Porque yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará. Que aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. No otros ojos, dice él. Yo lo voy a, alguien diga, yo lo voy a ver. Mis ojos no se van a cerrar en mi carne, dice él. Yo veré la manifestación de Dios. Aleluya. Y usted, la vida de Pedro es muy reveladora porque se parece a nosotros. El gran tema de Pedro era la falta de seguridad. Pedro estaba decepcionado ese día. Pero usted piensa que después de esa decepción, Pedro volvería a sentir lo mismo, ¿sí o no? ¿Usted piensa que es posible que Pedro volviera a ver a Jesús 3 años después de andar todos los días con él y no conocer a Jesús? ¿Usted piensa que otra vez, después que Jesús en ese libro de Lucas capítulo 5 le dijo, ya no serás más pecador, no serás más pescador de peces, sino? Y si yo le dijera a usted que Pedro, cuando Jesús estaba en los días de su muerte, Pedro volvió a abandonar. Porque una de las cosas lindas es que ese día Dios le cambió a Pedro la profesión por un ministerio. Y hay gente aquí que Dios le ha propuesto, te quiero cambiar tu profesión por un ministerio. Y yo no quiero decir hoy que es que porque la gente se pone creativa. No quiere decir que deje tu trabajo, la universidad, tal cosa, y te vuelva querubín, serafín, profeta, tal cosa. No, quiere decir que tu profesión es un medio para servirle a Dios. Y que ahí donde tú estás, tú tienes un ministerio. Okay, eso es lo que estamos diciendo, para que no se confunda nadie. Pero años después, Pedro ya es maduro en cierto sentido. Ya Pedro ha andado con Jesús. Ya Pedro había dicho que tú eres el Cristo. Que Jesús le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, un hombre de Dios. Pedro está graduado. Pedro tiene una maestría en cristología. No Nosotros podemos ir a 10 universidades y no vamos a saber lo que esa gente supo de Jesús. Pero ya cerrando la carrera, dice el libro de Juan, capítulo 21. Juan 21, versículo 3 en adelante. Lea conmigo este chin. Es lo último ya. Ya nos vamos. Juan 21, 3. Dice: Simón Pedro dijo. ¿Quién dijo? Me voy a pescar. Escucha. Jesús le dijo: ya tú no serás más. Eso es hace 3 años. Jesús le dijo: ya a partir de ahora no hay más pesca, ¿eh? Que pequen los otros. Lo tuyo no es pescar. Lo tuyo es pescar hombres, no peces. La decepción te hace desear regresar a Egipto. La decepción te hace sentir que tú necesitas abandonar la iglesia, abandonar la fe, abandonar la familia. Nadie, todo lo malo que te ha pasado en la vida es porque te decepcionaste. Mire, le pregunto, ¿por qué la gente deja un trabajo? Porque estás decepcionado. ¿Por qué un muchacho abandona la escuela? ¿Por qué una persona se divorcia? ¿Por qué una gente un día dice, sabe qué, yo no vuelvo más a esa iglesia? ¿Pasa? ¿Sí? ¿Pasa sí o no? ¿Por qué pasa? Si usted se diera cuenta del nivel que tiene la decisión, la decepción, usted dejaría de pelear tanto contra el diablo y usted pelearía más con esos internos, esos sentimientos internos que usted tiene. Porque el diablo puede tentarme, pero no puede decidir por mí rendirme. La tentación es el estímulo, pero mi decisión es mi voluntad. Y yo tengo la oportunidad de operar por fe o puedo operar por decepción. Cada vez que opero por decepción, abandono el proyecto, abandono la visión, abandono el camino, abandono el avance. Y Pedro, al ver que todo el imperio de Cristo se está desmoronando, Pedro dice: voy a volver. El 2024 no es un año para volver al pasado. Me voy a pescar. Escuche. Con esto termino. Escuche. Pedro dijo: me voy. Y ellos le dijeron, ellos contestaron: vamos nosotros también. Mira, ahí hay una revelación muy poderosa. Cuando tú eres un inconverso, cuando yo soy un inconverso, cuando yo no conozco a Cristo, cuando soy inmaduro emocionalmente, hasta se entienden los errores. Y cuando yo cometo errores, sin ser un líder, sin ser una persona destacada, sabes que esos errores me afectan a mí. Pero cuando un líder se decepciona, el problema de Pedro ahora es más grande que el de antes. Porque ahora no fue que yo me voy a pescar, es que todos los seguidores míos dicen: yo también me voy contigo. Me voy para la porra. ¿Usted escuchaba eso? Y más feo de ahí. Me voy para la... El problema cuando tú te vas para la porra es que hay gente que dice: ¿y para dónde voy yo? Porque yo dependo de ti. Por eso es que a veces hay gente que quiere que sus hijos estén bien. Pero ¿cómo van a estar bien si tú no lo estás? ¿Cómo tú quieres que ellos no se metan en vicios si tú vives depresivo, ansioso y decepcionado? Y yo no te estoy culpando por sentir eso. Yo hoy te estoy diciendo que en el nombre de Jesús tú lo puedes volver a intentar. Y cuando tus hijos te vean intentándolo otra vez, van a decir: yo tampoco me voy a rendir. Alguien diga: no me voy a rendir. Ellos les contestamos: nosotros nos vamos contigo. Y dice, salieron de allí, se subieron en la barca, pero esa noche no pescaron. Otra vez. En la madrugada Jesús estaba en la orilla. Escuche, pero los discípulos no se dieron cuenta que era. La primera vez Jesús estaba en la barca de Pedro y Pedro no lo sabía. La decepción hace que haya un culto glorioso y que usted no reciba nada. No fue que no pasó nada en el culto, es que la decepción te blinda de la bendición. La bendición, la decepción bloquea la unción de Dios. Dios está haciendo cosas, pero yo no lo estoy recibiendo. Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no se dieron. ¿Alguien sabe que Dios está aquí hoy? Jesús le preguntó: muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos le respondieron: no. Y Jesús le dijo: echen la red a la derecha de la. Es la misma historia. Ahora Jesús no está bregando con Pedro, está bregando con Pedro y con sus seguidores. Es el problema de ser un influencer, señores. Así lo hicieron y ya no podían sacar las redes del agua por tantos pecados que tenían. El discípulo al que Jesús quería mucho, eso es el mismo que lo dice, le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Pedro, rápido, cuando lo escuchó decir eso, se puso la ropa porque estaba casi desnudo. Se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa en la barca, arrastrando la red llena de pescado. Alguien dice: yo voy a tener ese 2024 lleno de pescados. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Pues estaban como a 100 metros de la orilla. Al bajar a la tierra, escucha esto, con esto cierro, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: tráiganme alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla de la red, que estaba llena de pescados grandes. Eran 153 pescados y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Busque ese número. 153 no es un número cualquiera. No lo voy a explicar hoy porque no hay el tiempo. Pero 153 es un número exponencial. O sea, por ejemplo, 27 es un número exponencial. Es 3 a la 3. 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 2 a la 3 es 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 es un número exponencial. 153 es un número exponencial. Lo tiene de tarea. Aquí yo tengo uno que fue mi alumno de matemática. Levanta la mano, mi príncipe. Ese fue mi alumno de matemática. ¿Sabe que esa fue mi primera carrera? Alguien diga conmigo: lo que va a pasar conmigo es exponencial. Porque yo lo voy a volver a intentar. Y la red se va a llenar de peces. Mi casa y yo seremos llenos de la presencia de Dios. Póngase de pie, por favor. Y la mayor impresión que te vas a llevar de Jesús es que Jesús cree en ti. Oye eso, qué irónico. Jesús cree en nosotros, aun cuando nosotros estamos decepcionados. Fíjate que Él preguntó si tenían peces y ellos dijeron no. Pero ya Él tenía la fogata encendida. Porque Dios dice: voy a encender el fuego porque yo sé que ellos traerán frutos. Dios cree que tú lo vas a lograr. Hoy es el día. Este es el momento de elegir creer que yo seré lleno. No solamente el pensamiento económico. No solamente veamos que me van a dar un vehículo, que me van. No es eso. El primero que tiene que estar lleno soy yo. Se va, renuncio a la depresión, renuncio a la decepción, renuncio al desánimo, renuncio al vacío y abro mis brazos a Dios para que me llene de todo pensamiento de grandeza, de los proyectos de Dios. Alguien dígale a Dios: revélame tus proyectos. Yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo en esta ciudad de Santo Domingo. No me dejes fuera de tu proyecto. Yo quiero estar en tu gabinete, en el gabinete de Dios. Yo voy a cantar esta canción, y yo no sé si es válido, pero si alguien siente deseo de entregar su corazón a Jesús, y más que deseo, si siente necesidad, si ha echado las redes muchas veces y está cansado de intentarlo, yo le creo a Dios hoy que hoy echarás la red y tu red será llena. Para eso hace falta una decisión importante, tanto de los que conocemos a Cristo ya, como a Pedro, que somos líderes, como de los que todavía, como Pedro la primera vez, no conocen a Jesús. A unos hoy Dios le quiere decir: yo te quiero cambiar la vida. A otros Dios le quiere decir: yo te quiero establecer como un líder. En cualquiera de las condiciones, si usted siente el deseo al final de la canción o en medio de la canción, acérquese. Yo quiero hacer una oración general por todo el que crea que hoy renuncio a todo sentimiento y pensamiento de pequeñez, y hoy echo la red para intentarlo con Dios otra vez. Diga conmigo: todo lo que me ha pasado tiene propósito. Mi historia es buena, mi pasado es bueno, inclusive porque ya pasó. Tal vez no fue bueno, pero es bueno porque ya pasó. Todo obra para bien.
Pensé que el momento más difícil me acercara más a ti, dile, y al final orara para bien. No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentará más mi fe.
Dile.
Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido.
Alguien sabe que eres fiel hoy.
Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo. Pensé que los vientos de tormenta solo me impulsaban hacia ti, y al final también obraron.
Todo lo que te ha pasado tiene propósito.
No imaginé que aquellas lágrimas sirvieran para quebrantar el alma y al final aumentará más mi fe. Pero luego del desierto,
tú lo vas a ver, mi hermano,
claramente que tu Dios
Si hay alguien más, acérquese sin miedo. Todo temor se va, toda vergüenza se va, toda culpa se va. Acérquese sin temor. Acérquese confiadamente. Tu Padre te espera. Tu Padre no se avergüenza de ti. Tu Padre está esperando con la fogata encendida. La fogata está encendida. Estás a punto de ser lleno en el nombre de Jesús. Totalmente lleno en el nombre de Jesús. Sal corriendo de donde estás. Quiero orar por llenura de Dios. Terminando esta parte, yo me quedo acá ministrando, pero el pastor le voy a pedir, cuando termine de hacer esta primera oración, yo me quedo cantando y usted hace el llamado para los que, como Pedro la primera vez, están aceptando un cambio en su vida. Un cambio en su vida. Jesús se subió en tu barca hoy. Tal vez tú no lo conocías, tal vez tú no sabías quién era, pero Jesús decidió subirse en tu barca ahora. No fue por casualidad, por un culto de fin de año, porque me invitaron, porque yo tal vez no venía hoy ni siquiera. Hoy pudiste haber estado en cualquier otro sitio. Yo se suponía que estuviera en Palmar de Ocoa. Pero Dios hoy dijo, esa barca hoy será llena. Hoy cambia la historia de esa barca. Oro por el liderazgo, donde quiera que esté. Por los líderes de hogar, los líderes de su familia, los padres de familia. Los líderes en la empresa, por los líderes en la iglesia, por los que tienen ministerios llamados, los que tienen áreas de servicio en la iglesia, los que son funcionarios en empresa, en el gobierno, donde quiera que trabajes. Padre, en el nombre de Jesús, llévate toda decepción en esta hora. Toda decepción se va en esta hora. Todo pensamiento destructivo, parasitario, todo lo que absorbe la energía emocional de ellos se va en esta hora. Y hoy los peces del bien y la misericordia, los peces de la bendición, de la luz, hoy llenan sus redes. Padre, yo te pido por todo gobernante, por todo jefe de familia, por todo líder espiritual que hay aquí hoy. Sabemos que el diablo quiere atacarlos para que ellos se decepcionen, porque detrás de ellos se caen los que confían en su liderazgo. Pero yo en esta hora te pido que, como Jesús la tenía la fogata encendida, hoy el fuego de la fe, de la esperanza y del amor se encienda en ellos otra vez. En el nombre poderoso de Jesús. Pastor, el micrófono al pastor. Dígale, pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo. Vamos, adóralo. Dile, porque dile,
hemos recibido una impartición en este día. Qué manjar nos ha regalado el Señor a fin de año. Este es un culto para, como decía mi viejo pastor, para convertirnos todito, para volvernos a Dios, para volvernos a Dios, para permitir que Jesús llene nuestra barca, para que Jesús llene nuestras redes, para volvernos a Jesús de todo corazón, para decir como Pedro: yo soy pecador, necesito tu salvación. Pedro dijo en esa ocasión, ¿verdad? Le dijo: ay de mí que soy pecador.
Soy hombre muerto.
Soy un hombre muerto, un hombre pecador. Aleluya. Yo te invito a que tome la resolución en este día de entrar en el 2024 con una certeza, con una expectación, con una expectación de lo que Dios va a hacer. De lo que Dios va a hacer. Dios ha prometido y Dios quiere prometerte hoy cosas nuevas, como nos decía a través de los pastores al lado, cosas nuevas. Dios nos ha hablado hoy de que seremos ramas fructíferas como José, que treparemos hasta alcanzar las promesas de Dios. Oh, Dios nos ha hablado hoy tan claramente. Aleluya, Dios nos ha hablado hoy. Aleluya, así que decide hoy de todo corazón servir a Dios, entrar al 2024 para dar lo mejor de ti, para permitir que el Señor te dé un año fructífero, un año lleno de promesas, un año de alcance, un año de bendición, un año de prosperidad. Aleluya, oh, aleluya, Dios es tan bueno y tan fiel. Dios es tan bueno y tan fiel. Dios es tan bueno y tan fiel. Oh, sí. Parte de mis notas, Lenny. Mira, la parte de mis notas para hoy era: José tuvo que olvidarse del rechazo de su familia, de la tentación, de la difamación, wow, la cárcel, para poder experimentar las bendiciones de Dios.
Gloria a Dios.
Oh, aleluya. Sí, porque traí ese verso sobre José. José tuvo que olvidarse del rechazo de su familia, de la tentación, de esas cosas, para alcanzar la bendición de Dios. Porque de José se dijo, Moisés dijo de José: bendito, bendita del Señor sea tu tierra.
Amén.
Con lo mejor de los cielos, con el rocío, con el rocío del cielo y con las profundidades que están debajo, con lo mejor de los frutos del sol y con los mejores productos de los meses, con lo mejor de los montes antiguos y con lo escogido de los callados eternos, con lo mejor de la tierra y cuanto contiene, y el favor del que habita sobre la zarza. Descienda la bendición sobre la cabeza de José. ¿Te crees José hoy?
Amén.
¿Crees que eres parte de esa bendición?
Amén.
Sobre la cabeza de José y sobre, amén, la coronilla de lo consagrado entre sus hermanos.
Amén.
Aleluya, levanta tus manos al cielo y recibe hoy esa bendición. Esa bendición sobre tu vida. Esa bendición, sacerdotal, que promete el Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y tenga y ponga en tu vida paz. Señor, te damos gracias por este año que tú nos has regalado, Señor. Gracias por las dificultades, gracias por las pruebas, gracias por los desiertos, gracias por las cárceles, gracias, Señor, por quien habló mal de nosotros. Gracias por esta leve tribulación, como decía hoy tu palabra. Oh, gracias, Señor, porque pone en nosotros un eterno peso de gloria. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, entramos al 2024, Señor, lleno de ti, lleno de esperanza, lleno de esperanza, lleno de esperanza, Señor. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, el Dios de esperanza, el Dios de esperanza. Oh, llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendigo, bendigo esta iglesia, bendigo esta familia, cada familia aquí representada, que puedan ver, Señor, el fruto de su trabajo, que tú los bendiga con bendición del cielo y de la tierra, que tú lo hagas prosperar en el nombre de Jesús. Dios del cielo, tú entras a nuestra barca, tú entras a nuestras vidas, aleluya, y tú nos haces pescadores de hombres, y nuestras redes se llenarán de frutos, y nuestras redes se llenarán de frutos, y seremos ramas fructíferas para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por el 2023. Y gracias por lo que harás en el 2024. Gracias, Señor, con acción de gracia, con alabanza. Lo recibimos y te damos gloria y te damos gracia en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay vidas aquí recibiendo al Señor. Por favor, oren conmigo. Digan: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Te doy gracias por morir por mis pecados. Gracias por limpiarme y hacer de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Sí, vamos a repetir una mejor, porque que no se las. Al otro lado otra vez, vámonos con esa.
Gracias, Señor. Aleluya. Gracias,
hay que dejar un...